Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Bienvenidos una vez más a nuestro programa Entre Noticias. Hoy, cuando arribamos al día número 3 del mes de abril, estamos ya comenzando esta ruta. Antes de la mitad del año, ya estamos en el mes número 4. Y hoy, gracias a Costa del Sol 93.1 FM, vamos a hablar sobre un tema, como lo hacemos todos los viernes en nuestro programa. El tema es la cardiopatía espiritual de la política en Venezuela. ¿Qué es la cardiopatía espiritual de la política en Venezuela? ¿Por qué tomamos este título? Es que la política venezolana enfrenta una profunda crisis en su corazón. Hay quienes advierten que la crisis de valores que describe la política venezolana es el signo de una cardiopatía espiritual. Es decir, existe un endurecimiento en el corazón, en la parte ventricular del alma nacional. Ese empobrecimiento está tocado por la ética que caracteriza a este hombre, a esta venezolanidad, y que usa su instrumento, que es la fe, con fines de propaganda, para que sea utilizada tal como un palangrismo para manipular mediáticamente y crear una opacidad, como lo hace el régimen chavista, que es un sistema que es contrario a la verdad y a la transparencia de la realidad. Hay un detalle histórico y filosófico que es importante tomar en cuenta a la hora de hablar de este síndrome. Pitágoras, por ejemplo, decía referencialmente, de manera fáctica y efectiva, sobre la verdad: esta era el despelamiento, es decir, el descubrimiento del ser. Y esa misma verdad, según la teoría de Pitágoras, reside en la estructura lógica y matemática, que es, de acuerdo a su visión, la armonía de la creación del universo, es decir, de Dios. Y consideraba Pitágoras que la realidad es un número y que la verdad absoluta se encuentra a través del conocimiento del intelecto, del intelecto racional, que es la purificación del alma, como lo es la música y el silencio, permitiendo entender el orden cósmico de la creación. Para este místico, este creador, nacido 300 años antes de Cristo, la esencia de su temporalidad, por ejemplo en la música, era la esencia de la realidad, y que esa realidad no es material, sino es numérica. Es decir, el orden, la armonía y la verdad se expresaban o se expresan a través de la relación cuántica geométrica. Como quiera, Pitágoras pensaba que la verdad era el desvelamiento, que no es algo que se pueda decir, que por ejemplo, que se pueda textualizar o que se pueda comparar. Por eso es que, sin duda, que la manera como se plantea, o como lo plantea Pitágoras, nos lleva a tener ese encuentro del hombre por dentro, es decir, en su alma, y que se refiera a no retirar el velo de la ignorancia. Es por ello que al analizar la verdad de la situación que se ha registrado durante más de casi 3 décadas en Venezuela, tenemos que enmarcar la visión del conjunto de la crisis humanitaria, de la valoración de la concepción de la gobernabilidad en Venezuela, y esto implica una instrumentación, como se ha hecho, de la religión para anestesiar la sociedad. En la segunda de Timoteo, en el libro de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 5, hay una versión que habla sobre Dios habla hoy y describe que la apariencia religiosa puede ser utilizada para descubrir la falta de poder real y por extensión engañar y pasmar a la sociedad. Es decir, aparentar ser un religioso, pero con hechos que se niegan o que niegan la verdad verdadera del poder de la religión. Que ésta no tenga nada que ver con esa clase de gente, podemos contextualizar que ese versículo advierte sobre la hipocresía de la religiosidad, donde la forma externa, es decir, es una anestesia al ritual y sustituye la verdadera espiritualidad y la justicia, manteniendo a la gente dócil y engañada. Por eso es que es importante señalar que a la hora de tomar decisiones respecto a la versión de la religiosidad, es importante saber que esta visión, sin duda, es el primer punto clave en el uso de la fe como herramienta de la política. Así lo dicen muchos escritores, que el régimen, por ejemplo, de Nicolás Maduro y también el de Chávez, ha sido señalado por utilizar la religión, en este caso la santería, y en algunos casos también el cristianismo, entre comillas, y rituales para controlar líderes religiosos y justificar, de alguna manera, el colapso, lo cual es considerado propaganda y manipulación. Esta crisis moral de valores se describe como la situación del empobrecimiento material y espiritual del país. Hay analistas que dicen, por ejemplo, que las figuras eclesiásticas coinciden con la existencia y que eso ha generado un quiebre en la ética política, un alto que ha impactado, por ejemplo, en el caso de la corrupción, el respeto a los derechos humanos, la polarización que ha creado, por ejemplo, el rencor, y lo hemos visto a lo largo de las últimas décadas, cómo se ha señalado que se ha sembrado la división, las familias se han erosionado, se ha creado una diáspora tremenda, bárbara, más de 9 millones de venezolanos han salido del país y ha dividido a la nación en un antagonismo casi visceral y pasional. Vamos a identificar y enseguida regresamos con más de nuestro programa Entre Noticias por Costa del Sol desde Huila, Venezuela, en el estado Sucre, 98.1 FM. Won't you please promise me, love me tomorrow? Regresamos, es 93.1 FM, a Costa del Sol. Yo dije 98. Bueno, queríamos decir que esto ha creado, evidentemente y sin duda, contradicciones religiosas. Se menciona una mezcla de la fe cristiana con prácticas de santería, es decir, toda un mezclote de lo que es la visión de la santería cubana, la superstición que la narrativa oficial del chavismo la ha llevado. En el libro de David Placer, el colega periodista David Placer, existe una narrativa demasiado impactante sobre este tema y que ha utilizado, reitero, a mucha gente, incluso sobre todo el poder castrense, para la dominación y la manipulación del poder. En este escenario se ha descrito que algunos líderes eclesiásticos han participado de ello y moralmente es inaceptable. Esto ha creado una crisis de valores también en el seno de la institución eclesiástica, que refleja un contexto donde la lucha por el poder ha prevalecido sobre los valores humanos fundamentales. Y esto es sin duda, existen demasiados testimonios sobre esto. Hay un extenso reportaje de la licenciada Verusca Herrera que nos relata sobre la exacerbación pagana del socialismo del siglo XX, el socialismo del siglo XXI introdujo en Venezuela para la manipulación política, social y económica, tomada como si fuera una quincallería habanera de Fidel Castro, que al final del día acabó con toda la valoración idiosincrática de la cultura judeocristiana en el hemisferio, que era parte de la visión que se tenía para construir un nuevo andamiaje ideológico de la revolución. Los cristianos en Venezuela se encuentran hoy por eso en oración, y la comunidad creyente en el mundo se une a los clamores para que el país halle nuevos cauces y se cree una estabilidad, una luz, como una salvación al final del túnel en medio de la oscuridad que hoy impera en Venezuela y que está, reitero, debidamente testimoniada por organismos hemisféricos. En este momento el pueblo y toda la población desea un cambio profundo y radical, y se cometen muchos errores, existe una ceguera, incluso en la transitoriedad, una ceguera o en la estabilidad, en todos estos mantras que se han inventado, de creer que la solución al problema es un vengador, que es quien puede venir a resolver las cosas, sin darse cuenta que eso puede llevar al hundimiento y puede llevarnos a peores circunstancias de la que estamos viviendo hoy, la que estamos padeciendo actualmente. Hay quienes piensan, por ejemplo, que hablar de estos temas es conducirnos a asumir el país en una tragedia que ya no debería volver a vivirse como la que nos ha conducido hasta estos días. Vale recordar, por ejemplo, que a los 15 días después de las elecciones en el 1999, que catapultaron a Chávez, al fallecido Hugo Chávez Frías, como presidente, el periodista Marcel Granier presentó en su programa televisivo Primer Plano del extinto canal Radio Caracas Televisión a una de las figuras políticas más controversiales de Venezuela, al expresidente Carlos Andrés Pérez, hoy también fallecido. Su nombre, para entonces, y todavía sigue siendo de gran relevancia para la historia política del país, quien ganó dos veces, en dos ocasiones, las elecciones de la presidencia de la República, en 1974 al 1979, y en 1989 a 1993. Pero fue su segundo periodo el que le dio el marco a los hechos que se han desarrollado en las dos últimas décadas, o sea que han devenido en las dos últimas décadas en Venezuela. En la madrugada del 4 de febrero de 1992, hubo un intento de golpe de Estado comandado por varios oficiales de la Fuerza Armada, dentro de las cuales se encontraba el teniente extinto coronel Hugo Chávez. Todo esto por el deterioro de la situación social y el aumento de la corrupción administrativa de entonces. 6 años después, en noviembre de 1998, y tras haber sido sobreseído, Hugo Chávez forma parte del abanico de candidatos que aspiraba al cargo de presidente de la República. Fue así como el expresidente Carlos Andrés Pérez, quien había sido destituido en el año 93 por peculado doloso y malversación, llegó como invitado especial al programa de Primer Plano, donde pronunció unas declaraciones que aún hoy resuenan en la Venezuela que enfrenta la mayor crisis socioeconómica de su historia contemporánea. Pero parece que tenemos que llegar abajo, tocar piso, trepidar sobre el fondo para que nosotros volvamos a levantar. Granier, quien entonces dirigía la entrevista, le preguntó a Pérez sobre la tragedia que avizoraba para el futuro en Venezuela, en el caso de que Hugo Chávez se erigiera como vencedor de la contienda electoral, a lo que Carlos Andrés respondió: bueno, una dictadura, y nosotros sabemos que es una dictadura. Aquí no habrá ley, no habrá derecho de expresión. Las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con el gobierno. No se le permitirá a nadie discernir, y todos los problemas que hoy vemos y que queremos acabar se harán más graves. Esto lo digo entonces. Después de casi 26 años del régimen chavista, esas palabras de Carlos Andrés Pérez hoy siguen siendo el reflejo de la realidad que atraviesan los venezolanos. Por ejemplo, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia, diversas fuentes indican que la cantidad de muertos en el país pasó de 4.550 en el 1998 a 28.479 en el 2016. A la fecha de hoy, estamos hablando exponencialmente, en 2026, eso ha aumentado de acuerdo a las cifras que maneja la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Por ejemplo, en el 2011 hablaba de un aumento de casi un 80%. De tal manera que esto trajo como consecuencia que Caracas resultara de ser una de las ciudades más peligrosas del mundo. Estas cifras encajan en la perfección con la información publicada a mediados del 2017 por el Consejo de Ciudadanos de Seguridad Pública y la Justicia Penal de una oficina que trataba ese tema en México, y que contiene un ranking con las 50 ciudades más peligrosas del mundo, lista que por supuesto era liderada por Venezuela. Esto continuó y el problema de la inseguridad en Venezuela se volvió prácticamente un tema que rayó hasta el punto que Venezuela se hizo ingobernable. Surgieron bandas, grupos, facciones, la guerrilla, los grupos terroristas, y Venezuela fue consumida en un problema de seguridad que ha ganado una evidente notoriedad que se suma a la crisis económica y que impide al venezolano adquirir incluso lo más básico para subsistir. Bueno, hay estimaciones publicadas en el diario venezolano El Nacional en septiembre de 2017 que se necesitaba para ese entonces, algo así como 97.942 bolívares diarios para cubrir el costo de la canasta básica en aquel entonces. Hoy se necesita en dólares cerca de 1.200 dólares para cubrir la canasta básica. Y si unimos a eso a lo que hoy es el reflejo de esta realidad que es ineludible, esto pareciera que es un fenómeno que está a la vista del mundo y que pone de manifiesto la medida de las adversidades que deben sufrir los venezolanos, los quienes han empujado un éxodo, como ya dije, masivo al país, y que hoy nos tiene sumergido en una situación realmente lamentable, deplorable. Por eso es que es necesario tomar decisiones, decisiones que impacten a la sociedad, decisiones que nos lleven, que nos conduzcan a salir de esta obstrucción, de este ostracismo que nos ha tenido sumergido, reitero, en resultados que son lamentables para una sociedad, y que con la salida o la extracción de Maduro por parte del gobierno norteamericano y con este tutelaje que estamos viviendo, máximo cuando vemos que se comienzan a dar algunos visos o pisos para buscar un nuevo orden del sistema de derecho, por ejemplo, de la justicia, es entonces importante que nosotros volvamos a mirarnos a la cara, volvamos a encontrar la reconciliación verdadera, donde no existan presos políticos en las cárceles como lo existen hoy, donde los trabajadores más importantes de la administración pública, como son los educadores, el sistema de seguridad social, en salud, el sistema de salud y los primeros servicios públicos como luz, agua, sean fundamentales para darle a Venezuela una salida en armonía, en reconciliación espiritual, y salir de esa cardiopatía, que se abra el alma nacional, que tenga otro corazón donde todos seamos incluidos. Con esto queremos terminar por el día de hoy nuestro programa, invitándoles para una próxima visión y versión de nuestro programa Entre Noticias por Costa del Sol 93.1 FM. Muchas gracias, será hasta un próximo encuentro y que Dios nos bendiga.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.